Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tras el acuerdo entre la Consejería de Sanidad y AMITS para desconvocar la huelga en las urgencias de atención primaria...
Esto es una gran noticia para todos los ciudadanos de Madrid, especialmente para ellos, que son los protagonistas de su sanidad pública, una sanidad pública por la que siempre ha apostado este Gobierno. Es una de las mejores sanidades del mundo, con los mejores trasplantes, terapias, resultados, hospitales. Y no cejaremos en nuestro empeño de defender este gran tesoro que nos pertenece a todos los ciudadanos y que tiene que ser objeto prioritario de nuestras políticas públicas.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso celebrando ese pacto, pero sigue abierto todavía otro frente en la sanidad madrileña, y es el paro convocado desde el próximo lunes al que están llamados los médicos de familia y pediatras de la región. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, asegura que quiere seguir negociando para tratar de desactivar también esa movilización. La secretaria general del sindicato AMITS, Ángela Hernández, espera a que les convoquen.
Yo creo que la Consejería de Sanidad no ofrece ninguna duda en cuanto a su voluntad de llegar a acuerdos, y entendemos que no es necesaria esta huelga para poder llegar a un acuerdo, porque nuestra voluntad es tratar por todos los medios de que, pues, tanto para profesionales como para pacientes, no se produzca una huelga, porque nunca es bueno para nadie.
Se podría, si nos llaman. Quiero decir que nosotros estamos dispuestos, cuando hay un conflicto, cuando se llega a un conflicto como una huelga, estamos dispuestos totalmente a la disposición de la consejería para hablar.
A las 3 de la tarde comienza la tercera tanda de paros promovidos por los sindicatos Súmate y MATS, que se van a extender hasta el próximo domingo. Desde estas organizaciones han criticado el acuerdo entre AMITS y la consejería. Tampoco ha caído muy bien entre el resto de sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad. Piensan que supone volver al punto de partida de todo el problema. Sergio Hernández, Comisiones Obreras.
No resuelve los problemas asistenciales de la urgencia extrahospitalaria, porque nos devuelve al punto en el que estábamos. No solo eso, sino que descapitaliza al Suma 112, empobreciendo su capacidad de actuación asistencial.
Les explicaremos en este informativo los detalles de ese acuerdo y todas las reacciones, que han sido muchas. Madrid, por lo demás, sigue preparándose para la Navidad. Hoy hemos conocido el dispositivo de seguridad que se va a activar en la capital el próximo jueves, coincidiendo con el encendido de la iluminación. Se va a extender hasta el 8 de enero y contará con un refuerzo mínimo de 400 policías municipales cada uno de los días, una cifra que se va a incrementar hasta 750 en las jornadas de más afluencia, como el fin de semana del Black Friday, el Puente de la Constitución y los festivos navideños. Ojo a los cortes de tráfico. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Preciados, Carmen, son las que están fijadas con esa idea, pero se podrá hacer en otros puntos del distrito centro, sobre todo, fundamentalmente, si fuera necesario. Ya digo, en los entornos de Cortilandia, en el entorno de la Plaza Mayor, en algún momento puntual, a lo mejor hay que establecer incluso cortes totales de accesos.
El Gobierno resiste las presiones sobre la ministra Irene Montero a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el revuelo que han generado las rebajas de condenas por delitos sexuales al amparo de la ley del sí es sí. Una medida, una reducción de la que se podrían beneficiar, por ejemplo, los condenados de La Manada. Teresa Hermida, la abogada de la joven violada por ellos, denuncia que supondrá una doble victimización.
Una revictimización continua de esta chica. Pero ya no por ley del solo sí es sí, juicio del exmilitar, sentencias que esperamos de otros juzgados, es como continuamente, o sea, ella no ha parado desde el día 7 de julio.
Entre las valoraciones políticas que hemos escuchado en los últimos días, se echaba en falta la de la ministra de Trabajo, de Yolanda Díaz, a la que, como decimos, todavía no habíamos escuchado referirse a ello.
Es una ley muy importante para las mujeres y la protección de las víctimas de nuestro país. Dos, prudencia, no generemos alarma social. El Gobierno va a proteger a todas las víctimas y esperemos, de verdad, con tranquilidad, a que resuelva el Supremo.
Y desde el Partido Popular, su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, sigue echando en cara al presidente del Gobierno que no haya cesado todavía a la ministra de Igualdad.
Y lo que no podemos entender es que hoy, viernes, todavía Irene Montero siga siendo ministra de Igualdad, que siga siendo ministra del Gobierno de España, que el máximo responsable de todo lo que está ocurriendo, que es Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y quien preside ese Consejo de Ministros, no haya tomado una decisión.
Vamos ya con otras noticias de este viernes 18 de noviembre en titulares con Enrique López. Reabre el nuevo aparcamiento subterráneo de la Plaza de Santo Domingo.
Tras estar cerrado 17 años por deficiencias estructurales, cuenta con 3 plantas, 320 plazas de garaje, de las cuales 71 son para residentes, como explica el delegado de movilidad Borja Caravante.
Y supone un ejemplo de lo que pretende hacer el Ayuntamiento de Madrid en los aparcamientos subterráneos, que es convertirlos en verdaderas plataformas multimodales, porque en este aparcamiento va a tener cabida, por supuesto, los coches de rotación, pero también los coches para residentes, el carsharing, el coche compartido, distribución urbana de mercancías, vehículos eléctricos.
Parla se suma a los municipios de la región que cuentan ya con una oficina de asistencia a las víctimas de delitos.
Beneficiará a más de 180.000 ciudadanos del sur de la región, ya que no solo prestará servicio a los vecinos de Parla, donde se ubica, sino también a los de Pinto. El consejero de Interior, Enrique López, ha acudido a la inauguración.
Es un complemento al asesoramiento judicial, jurídico, lo dan los servicios de atención jurídica y por supuesto, la asistencia jurídica. Aquí se trata de una actuación integral a la víctima, ofreciendo información también de todos los recursos a los que pueda acudir para ser ayudada, pero fundamentalmente de lo que se trata es acompañar a la víctima en su trasiego judicial para no revictimizarla.
Sanidad advierte de que hay un problema de abastecimiento de diferentes antibióticos.
Preocupa sobre todo la amoxicilina en su presentación infantil y no solo falta en España, también en otros países europeos. En las farmacias se puede comprobar esa escasez.
No tenemos amoxicilina. La amoxicilina en jarabe para abordar determinados tipos de patologías, por ejemplo, del tracto respiratorio superior, tan prevalente en esta época del año en niños.
La amoxicilina es lo que se utiliza en estos momentos para tratar la sinusitis, las otitis, las faringitis, las amigdalitis, las bronquitis, las bronquiolitis, las neumonías. O sea, es que es la patología que tenemos en este momento. O sea, estamos ante un problema importante.
Y Rosalía se convierte en la primera artista española en llevarse 2 veces el Grammy Latino al mejor álbum.
La ceremonia se celebró anoche en Las Vegas. Por su último trabajo, Motomami, la cantante recibió en total 4 premios. El uruguayo Jorge Drexler acumuló 7 y el reggaetonero Bad Bunny se llevó 5.
Vamos ya con el titular del deporte, José María Bonilla.
José Luis Gallá dejará la concentración de la selección española de fútbol en Doha. Tiene un esguince de tobillo, no del más alto grado, pero la continuidad de partidos y su inmediatez han determinado que el valencianista abandonara la concentración en Qatar. Luis Enrique, ayer, tras el partido ante Jordania, daba muchas pistas del desenlace con el lateral izquierdo.
Mañana tomaremos una decisión con respecto y os anunciaremos cuando lo tengamos claro. Pero es la noticia desagradable, sin ninguna duda, de estos primeros días de concentración.
Aunque no es oficial, su sustituto será Balde, jugador del Barcelona, concentrado con la Sub-21. Entrena España en la tarde de hoy en la Universidad de Qatar a las 5 de la tarde, hora hispana.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Hora de conocer cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora, precaución porque comienzan a complicarse las salidas de Madrid, especialmente la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Getafe. También van a encontrar dificultad de entrada en la A1 en Alcobendas y Las Tablas, la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Parla, y ya la M40, dificultad en la zona de Coslada, en sentido A3. Precaución además porque en la sierra ya hay nieve, especialmente en el puerto de Cotos. No está condicionando el tráfico, no van a encontrar ningún tipo de restricción, pero eso sí, les pedimos mucha prudencia al volante.
También miramos a las calles de la ciudad, de la capital. Margarita Pérez, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos que destacar una colisión por alcance que se ha producido hace algunos minutos en la salida inmediata desde el nudo sur a la carretera de Andalucía. En ese punto hay un estrechamiento de calzada y vemos que ya provoca lentitud en esa salida por el nudo sur, como decimos, a la A4, la carretera de Andalucía. En lo que respecta al resto de la M30, se incrementa algo más el tráfico por la zona cercana al puente de Vallecas, Méndez Álvaro, también en las proximidades al puente de Ventas, y en cuanto a vías del interior, aumenta el número de vehículos en recorridos tanto por José Abascal como por la zona de Santa María de la Cabeza y la calle y prolongación de O'Donnell.
El tiempo.
Bueno, pues ya tenemos aquí esa cara más fría del otoño. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ha llegado por fin esas primeras nieves a la sierra, poquitas, y lo que ha llegado también una sensación térmica más fría con el viento del norte que se deja sentir en algunas zonas. La nieve volverá a hacer acto de presencia de forma esporádica, incluso bajando esa cota de nieve. Ha nevado en torno a los 1.800 metros, pero podría bajar a última hora de la jornada, lo que están bajando las temperaturas, 13-14 grados, ya valores, estos sí que son normales en noviembre, con cielo variable a esta hora de la tarde. Y que ahora el fin de semana, pues vamos a seguir en la misma línea.
Venga, vamos a preparar la ropa bien gruesa para el fin de semana,
sí,
¿no?
Sí, sobre todo mañana, que será el día más frío, con viento del norte, con un panorama más bien soleado, alguna precipitación de nieve en áreas de la sierra, poca. Allí sí que abundarán las nubes y las máximas 11-12 grados a lo sumo. El domingo subirán, llegarán a los 14 o 15 grados y tendremos, seguiremos teniendo nubes en el cielo de la región.
Gracias, Antonio. En unos minutos vamos a estar en Navacerrada contándoles esas primeras nieves a las que aludía nuestro compañero. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso al frente de la técnica.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Desconvocada la huelga promovida por AMITS en las urgencias de atención primaria de la región, tras llegar a un acuerdo con la Consejería de Sanidad sobre la última propuesta para la organización de las urgencias extrahospitalarias.
Onda Madrid explica.
Pues vamos precisamente a eso, a explicar los detalles de ese acuerdo, Paloma Nolasco.
En concreto se acuerda que haya médicos, además de enfermeras y celadores, en 39 de los antiguos SAR, los centros de atención rural, y en 10 SWAPs, es decir, los servicios de urgencia de atención primaria. El resto de puntos, 29, serán de enfermera y celador. Esto es precisamente lo que aún hay que definir en otro ámbito, como explica el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Y ahora queda el paso en mesa sectorial, que habrá que definir algunos de esos puntos para que ya tengamos toda la red tal y como habíamos planteado desde un inicio, ¿no? Yo creo que es un buen avance.
Es un buen avance también para AMITS, el sindicato médico convocante de la huelga indefinida que comenzó el 7 de noviembre. Lo es porque, según su secretaria general, Ángela Hernández, logra garantizar el servicio asistencial en aquellas zonas donde los hospitales quedan bastante lejos de los puntos de atención continuada, es decir, de los centros de salud que ofrecen servicio de urgencias.
Son zonas rurales donde realmente la distancia a otros dispositivos de urgencias es mayor y donde tiene mayor importancia esa función de tener un médico que pueda tratar patologías tiempo dependientes pronto y digamos de una forma resolutiva.
De esta manera, si sumamos, salen las cuentas de los 80 puntos de los que habla el consejero, urgencias en 39 SAR, repetimos, y en 10 SWAPs, y 29 centros, de momento sin ellas, aunque antes sí las ofrecían. Esta parte del plan es la que hay que desarrollar, no solo con el sindicato AMITS, sino con otros cuatro, que son los que integran la mesa sectorial de sanidad.
Pues vamos con la reacción entre esos sindicatos. ¿Qué han dicho, Paloma?
Como los colores, para todos los gustos. Por un lado están los que integran la mesa sectorial. Además de los médicos de AMITS, en este foro están las enfermeras de SATSE, CESIT, Unión Profesional, UGT y Comisiones Obreras. Tras conocerse el acuerdo, suscribieron escribían un comunicado conjunto bastante demoledor. Resumiendo, no les gusta. Palabras de Sergio Fernández, de Comisiones Obreras.
No resuelve los problemas asistenciales de la urgencia extrahospitalaria porque nos devuelve al punto en el que estábamos. No solo eso, sino que descapitaliza al Suma 112, empobreciendo su capacidad de actuación asistencial.
Y por otro lado tenemos a otros 5 sindicatos, Sumate, MATS, CESIF, AFEM y AME, que no están en la mesa sectorial, pero que pueden convocar paros. Para este fin de semana tienen previsto el tercero consecutivo. Comienza a las 3 de la tarde y finaliza el lunes por la mañana. Los servicios mínimos son del 100%. En este caso, la huelga está dirigida a todo el personal, no solo médicos, que trabajan en urgencias extrahospitalarias y en el Suma 112. El acuerdo tampoco les gusta, como cuenta Pilar San José, portavoz de la plataforma SAR.
Nos parece muy grosero las líneas en las que se detalla el plan y, por lo tanto, ante la gran duda que nos plantea que la consejería haga un desarrollo adecuado de estas líneas, los profesionales de plataforma SAR vamos a seguir en huelga este fin de semana.
Y hay que recordar que a este paro, a esta huelga de este fin de semana, se suma la que todavía sigue vigente para el próximo lunes.
Al menos de momento están convocados 4.240 médicos de familia y 720 pediatras de atención primaria. Demandan la contratación de más personal, más tiempo de consulta para los pacientes cuando acuden al centro de salud y un límite al día. Tras la que se ha desconvocado, hay bastantes expectativas de que se pueda poner fin al conflicto antes de que empiece. Es lo que deducimos tras las últimas declaraciones de la secretaria de AMIC y del consejero.
No es necesaria esta huelga para poder llegar a un acuerdo, porque nuestra voluntad es tratar por todos los medios de que, pues tanto para profesionales como para pacientes, no se produzca una huelga, porque nunca es bueno para nadie.
Se podría si nos llaman. Quiero decir que nosotros estamos dispuestos, cuando hay un conflicto, cuando se llega a un conflicto como una huelga, estamos dispuestos totalmente a la disposición de la consejería para hablar.
Y lo último sobre este posible desconvocatoria es lo que preveía Ruiz Escudero en el programa 120 minutos de Telemadrid hace un momento. Venía a decir que este fin de semana van a tener mucho trabajo en la Consejería de Sanidad.
Estaremos, por supuesto, muy pendientes de esos próximos pasos en la negociación. Tras un acuerdo que ven con satisfacción en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y que en la oposición regional interpretan como un paso atrás del Ejecutivo Autonómico. Los grupos de la izquierda exigen ahora a la presidenta que cumpla los compromisos que ha adquirido. José Frutos.
Sí, la presidenta Ayuso define el acuerdo que pone fin a la huelga como una gran noticia para los destinatarios de la sanidad pública, los ciudadanos de Madrid.
Que son los protagonistas de su sanidad pública, una sanidad pública por la que siempre ha apostado este gobierno, es una de las mejores sanidades del mundo, con los mejores trasplantes, terapias, resultados, hospitales, y no cejaremos en nuestro empeño de defender este gran tesoro que nos pertenece a todos los ciudadanos.
La oposición contenta, pero no del todo. Más Madrid celebra el acuerdo y que Ayuso empiece a rectificar, empujada, dicen, por la manifestación del domingo, pero reclaman la apertura en condiciones de todos los centros de urgencias no hospitalarias que funcionaban antes de la pandemia. Mónica García.
Nos alegramos mucho de que Ayuso comience a rectificar y empiece a dar marcha atrás a su plan chapucero y caótico. Celebramos el acuerdo, pero hay que seguir avanzando porque aún quedan 27 centros por abrir y casi 3 millones de madrileños y madrileñas que siguen sin médico de urgencias de atención primaria.
El socialista Juan Lobato también ve el acuerdo como una rectificación parcial que nos sitúa, dice, mejor que ayer, pero peor de lo debido. Dice que Ayuso tenía que haber escuchado antes el clamor popular y las peticiones del PSOE.
Y ahora lo hace en parte, y ojalá esta vez sí lo cumpla, no como otras veces, después de haber hecho sufrir durante un mes y haber puesto en riesgo a sanitarios y familias, y después de que haya tenido que haber cientos de miles de personas diciéndole que rectifique en la calle.
Y en Unidas Podemos instan a que sigan las movilizaciones ciudadanas para la reapertura total de estas urgencias. Carolina Alonso.
Los 29 servicios de urgencias de la atención primaria que pretenden reabrir siguen sin el personal sanitario necesario. Por ello, hay que seguir empujando desde las calles para conseguir la reapertura de todas las urgencias extrahospitalarias y del resto de centros que no forman parte de este acuerdo.
Porque es lo que pedían, dicen los manifestantes del domingo.
2:20.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
¿Creías que se acababa el deporte y el fútbol con la llegada del Mundial? Pues no.
En el partido de la onda no paramos y este sábado tenemos dos partidazos de fútbol.
Desde las 5:05 en Primera Federación, el Alcorcón recibe al Algeciras.
Justo después, el Leganés visita el estadio del Molinón para enfrentarse al Sporting de Gijón.
La radio de los madrileños con el deporte de Madrid.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Ya tenemos aquí la primera incursión de aire polar de la temporada. Hoy hemos notado esa bajada de las temperaturas que ya nos venían anunciando durante esta semana y que además ha llegado acompañada de precipitaciones de nieve en la sierra madrileña. Toni Dacuña, ya tenemos los primeros copos de la temporada por allí.
La nieve se ha quedado esta mañana en las alturas, como el puerto de Navacerrada. Los pueblos, eso sí, con niebla en algunos casos y lluvia en otros. Las quitanieves están trabajando en carreteras de montaña, como la M601, que se encuentran despejadas y transitables. Y pocos se han animado a subir al puerto.
Demasiado frío.
Fantástico, está muy bien.
Haré bola de bebé.
Nada, no, nos vamos a estar en casa.
Un poco de tejados blancos, pero el suelo ha dejado mucho que desear.
Otras localidades, como Guadarrama, ya se están preparando por si viene un invierno duro. Han publicado un bando con recomendaciones para los vecinos en los días de nieve. Entre otras, contar con un botiquín de primeros auxilios, reservas de alimentos y linternas o velas en caso de un corte puntual del suministro eléctrico. El resto del fin de semana también se presenta agitado. Mañana la cota de nieve descenderá hasta los 1.100 metros. En localidades como Navacerrada y Cercedilla se esperan nevadas y el domingo la protagonista será la lluvia. Por supuesto, también el frío. No olviden el abrigo si pasan por la sierra.
Esa bajada de las temperaturas se va a reflejar sin duda en un mayor uso de las calefacciones que en muchos hogares todavía seguían apagadas. La Comunidad de Madrid recuerda la importancia de revisar las instalaciones de gas. Por eso inicia hoy una campaña informativa con recomendaciones para un uso seguro y eficaz de las calderas de este combustible, Begoña Larcón.
El gas siempre con seguridad, ese es el lema de esa campaña, con mensajes para que los ciudadanos mantengan sus calderas en buen estado. Se recomienda, por ejemplo, vigilar que las rejillas de ventilación no estén obstruidas, comprobar que la llama siempre sea azul y que no se almacenen bombonas en zonas que puedan alcanzar altas temperaturas. El objetivo es evitar accidentes como explosiones o intoxicaciones por monóxido de carbono que se producen por la falta de mantenimiento de los aparatos. Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente.
Queremos con esta campaña trasladar un mensaje a todos los ciudadanos de la importancia que tiene el cuidado de sus instalaciones de gas. Lo que tenemos es una sensibilidad hacia esas familias que utilizan el gas para proveerse de calor en sus hogares.
Fruto de esa sensibilidad son los planes Renov que la Comunidad de Madrid pone en marcha desde hace años. El último se abrió hace un mes. Ya se han recibido 2.500 solicitudes para bonificar el cambio de caldera por modelos más eficientes. La subvención puede llegar a los 350 euros. Las ayudas se pueden solicitar hasta el 31 de marzo del próximo año a través de la página web renovecalderasindividuales.fenercom.com.
Y para los colectivos vulnerables, el Ayuntamiento de Alcobendas activa este viernes una campaña de protección frente al frío. El consistorio va a ofrecer resguardo a las personas que viven en la calle para que no sufran las bajas temperaturas de estos meses. Patricia Cristóbal.
Si Alcobendas pone en marcha esta iniciativa ante la bajada de temperaturas estacional por la que las personas sin techo van a poder disponer durante los próximos meses de una habitación de hostal que les va a pagar el consistorio. Un consistorio que advierte que en los últimos meses hay muchas personas que han pedido ayuda por la dificultad de mantener los suministros de sus viviendas, algo que puede que haya hecho crecer los casos de personas sin hogar. A todos ellos, la concejala Inma Puyo Alto les anima a pedir esta ayuda.
Que las personas que se encuentran en situación de calle puedan tener un recurso que acudir para poder dormir, para poder pernoctar, porque Las personas en invierno se mueren de frío, hay gente que se ha muerto de frío por estar en la calle.
A este recurso se suma otro que ofrece el ayuntamiento durante la jornada a quienes no quieran permanecer solos en la habitación, en cuyo caso pueden acudir al centro de día de Alcobendas, que abre de 9 de la mañana a 4 de la tarde y que se presenta como un espacio tranquilo y seguro.
Es allí donde pueden acudir a ducharse, hacen talleres, pueden comer, pueden desayunar.
Por cierto, el ayuntamiento abre este recurso de habitaciones acondicionadas no solo a las personas en situación de calle, sino también a quienes tengan una vivienda pero acrediten que este invierno no la van a poder acondicionar y ello supone un riesgo para su salud.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Falta poco, muy poco. Estamos a una semana para que Madrid encienda su Navidad. Será el 24 de noviembre. Ese día se activará también el operativo especial de seguridad que el ayuntamiento ha diseñado. Se va a extender hasta el 8 de enero con un refuerzo de 750 policías municipales en los días de mayor afluencia. ¿Qué más sabemos, Mar García?
Arranca con el encendido de las luces el próximo jueves, con un refuerzo mínimo de 400 agentes al día, que llegará a los 750 en días de más afluencia, más vigilancia en zonas comerciales de los distritos, pero sobre todo en centro. Con perímetros y anillos para evitar aglomeraciones peatonales, este año con una Puerta del Sol todavía en obras, Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
La Puerta del Sol en estos momentos tiene una capacidad mucho menor de lo que ha tenido otros años y, por lo tanto, la presencia en este caso de policía en ese sentido será mayor y, además, se adaptará a la situación en la que están las calles. Pero no dejan de ser las zonas, digamos, de siempre, el distrito centro y donde más personas se aglomeran, que tiene que ver pues, con todo el eje de la Gran Vía, con la Puerta del Sol, la calle Arenal, la calle Mayor, la Plaza Mayor, en fin, pues por donde se mueven los turistas y los madrileños, sobre todo en estos días.
Las calles Preciados y Montera de un único sentido, indicado en pantallas informativas, dentro se podrá circular en todas direcciones, explica la delegada Sanz.
Preciados, Carmen, son las que están fijadas con esa idea, pero se podrá hacer en otros puntos del distrito centro, sobre todo, fundamentalmente, si fuera necesario. Ya digo, en los entornos de Cortilandia, en el entorno de la Plaza Mayor, en algún momento puntual, a lo mejor hay que establecer incluso cortes totales de accesos.
En el perímetro de estas calles se prohíbe aparcar hasta Gran Vía, la zona de Cortilandia y Plaza Mayor, con especial vigilancia. En Sol, las estaciones de cercanías y metro podrán limitar accesos. Y la circulación sin cortes permanentes se prohibirá también según la afluencia de vehículos, sobre todo en accesos a aparcamientos. Dispositivo de seguridad de Navidad hasta el 8 de enero.
El transporte público será sin duda la mejor opción para moverse por el centro durante las próximas semanas. Quienes aún así opten por el vehículo privado, sepan que desde hoy se puede utilizar ya el nuevo aparcamiento subterráneo de la Plaza de Santo Domingo, tras 17 años cerrado por deficiencias estructurales. Cuenta con 320 plazas, 71 de ellas para residentes, repartidas en tres plantas. En su reforma se han invertido más de 4 millones de euros, Eva Prat.
En 2005 fue clausurado, pero ahora ha vuelto a abrirse renovado y ya desde hoy mismo se puede utilizar. Con una superficie de más de 10.300 metros cuadrados, el aparcamiento de Santo Domingo es un ejemplo de sostenibilidad, según el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante.
Y supone un ejemplo de lo que pretende hacer el Ayuntamiento de Madrid en los aparcamientos subterráneos, que es convertirlos en verdaderas plataformas multimodales, porque en este aparcamiento va a tener cabida, por supuesto, los coches de rotación, pero también los coches para residentes, el carsharing, el coche compartido, distribución urbana de mercancías, vehículos eléctricos y, por tanto, todo el menú de alternativas de la movilidad que hay en la ciudad de Madrid. Y esto es la prueba de que el Ayuntamiento de Madrid está apostando por la movilidad sostenible.
El nuevo aparcamiento subterráneo va a funcionar por primera vez con uso mixto porque de las 320 plazas que tiene, 71 están reservadas para residentes. El precio del alquiler oscila entre los 150 y los 170 euros al mes.
Pueden alquilar por 1, 3 o 5 años y de momento hay 11 personas que ya disponen de esa plaza y esperamos que se vaya ampliando el número de abonados para residentes y para trabajadores en la zona.
El concesionario ha donado la escultura Ágora, obra del madrileño Carlos Albert, que simboliza Madrid como cruce de caminos y que se ubica frente al parking en la Plaza de Santo Domingo.
La circulación en la ciudad podría verse afectada también por las acciones de protesta que desde hace unos días están llevando a cabo los agentes de movilidad del ayuntamiento para reclamar mejoras laborales. Denuncian que el número de efectivos sigue siendo insuficiente y además las malas condiciones del material con el que trabajan. El próximo lunes van a aprovechar la presencia de Borja Caravante en la Comisión Municipal de Movilidad para reiterarle esas quejas. Mientras, seguirán con medidas como las que enumera Jorge Muñoz Romero, secretario de Organización del Sindicato Profesional de Agentes de Movilidad.
La no realización de horas extras, lo que implicará que los servicios los tendrá que cubrir el Policía Municipal, si es que puede, solicitar el cese de la subdirección y dirección de movilidad, concentraciones y manifestaciones, convocatoria de huelga y paros, solicitud del cambio de área de medio ambiente al de seguridad y trabajar al reglamento, lo que supondrá importantes atascos en Madrid por la no voluntariedad de los agentes a realizar un esfuerzo extraordinario como se venía realizando para evitar precisamente esto.
Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde. A Borja Caravante también le llegan reproches hoy relacionados con el área de medio ambiente. Más Madrid denuncia que el borrador de la nueva estrategia de residuos plantea extender la vida del vertedero de Valdemingómez. Hace 7 años, las asociaciones vecinales acordaron con la entonces alcaldesa Manuela Carmena un plan de cierre que ahora vuelve a reivindicar la portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre.
Un episodio más de esta guerra impresentable que Almeida tiene contra Vallecas, contra vecinos que lo que merecen es que se mejore su calidad de vida y no que empeore. En el borrador de estrategia de residuos comprobamos con pesar que lo que Almeida prevé es aumentar la capacidad de incineración de Valdemingómez.
Maestre ha presentado hoy el bus de lo cerrado, un autobús que recorre espacios municipales cedidos al tejido social y que, según Más Madrid, el ayuntamiento no está entregando a los vecinos.
Esa ruta del desprecio de Almeida por la participación vecinal, por todo ese tejido que fue durante los tristes momentos de la pandemia quien sostuvo cuando las instituciones no llegaban a cubrir las necesidades de la ciudadanía, se ve despreciado por un gobierno que aparta la participación vecinal y que no tiene en cuenta a los colectivos organizados de Madrid.
Y siguen las críticas al ayuntamiento por los problemas que están teniendo los vecinos a la hora de contactar con el servicio de atención Línea Madrid. PSOE y Grupo Mixto han pedido soluciones hoy en la comisión de vicealcaldía. El consistorio pide paciencia, Raquel Ruiz.
De cada 100 llamadas al teléfono de información, 80 se quedan sin respuesta. La delegada de participación, Silvia Saavedra, reconoce el problema y recuerda que ayer mismo la Junta de Gobierno autorizó la contratación de más personal. Respuesta de Saavedra a la portavoz del Grupo Mixto, Marta Higueras, y al socialista Álvaro Vidal.
Cuando alguien llama al 010, la respuesta en el 80% de las ocasiones es todos nuestros agentes están ocupados, llamen más tarde.
Esto no es en un día puntual, esto ocurre prácticamente a diario, yo mismo lo he comprobado, incluso hay gente que tiene no sé si mejor o peor suerte, pero consigue contactar, eso sí, tras más de 20 minutos de espera.
Pues evidentemente hay un periodo de adaptación que se está atendiendo a más, pero que pues hay que atender a más, pues se atiende más y se va a reforzar y este problema lo vamos a solucionar.
Más despacio avanza el ayuntamiento a la hora de dar cumplimiento a la ordenanza municipal de terrazas. En este caso responde la vicealcaldesa Begoña Villacís al socialista Álvaro Vidal.
Ni zona, ni plan de estudio con las entidades, ni sonómetros y todo sigue igual o peor.
Son pasos, son fases que hay que avanzar. Dentro de 3 años esto ya estará más normalizado, pero las vamos agotando y las vamos agotando de forma adecuada y de forma responsable.
Y avanza, según Villacís, realizando una rigurosa labor de inspección que deja hasta el momento 2.040 expedientes, 803 sanciones y 45 multas.
En la actualidad de nuestros municipios, Parla se suma a las localidades de la región que cuentan ya con una oficina de asistencia a las víctimas de delitos. El consejero de Justicia la ha inaugurado esta mañana, Cristina Espina.
Sí, según ha destacado López, lo que hoy se ha inaugurado es un servicio importantísimo en la justicia madrileña, un lugar donde acuden las víctimas que denuncian cualquier hecho susceptible de ser calificado como infracción criminal, pero que además requieren de una atención especial.
Es un complemento al asesoramiento judicial, jurídico, lo dan los servicios de atención jurídica y por supuesto, la asistencia jurídica. Aquí se trata de una actuación integral a la víctima, ofreciendo información también de todos los recursos a los que pueda acudir para ser ayudada, pero fundamentalmente de lo que se trata es de acompañar a la víctima en su trasiego judicial para no revictimizarla.
El consejero ha subrayado que la de Parla es una de las 14 adicionales que se han creado en los últimos meses.
Desplegándolo en la casi totalidad de los partidos judiciales de Madrid, hemos triplicado el número de funcionarios que trabajan en estas oficinas, fundamentalmente colocando en el foco de atención al protagonista de la actuación de los juzgados, que es la víctima, ¿no? Y es a quien hay que atender de una manera prioritaria, por supuesto siempre sometidos al principio de legalidad.
La nueva oficina de asistencia a las víctimas del delito beneficiará a más de 180.000 ciudadanos del sur de la región, ya que no solo prestará servicio a los vecinos de Parla, donde se ubica, sino también a los de Pinto.
Otros vecinos, en este caso los afectados por el problema de la línea 7B de metro en San Fernando de Henares, han regresado ya de Bruselas. Allí han viajado esta semana para elevar su conflicto con la Comunidad de Madrid al ámbito europeo. Jaime Moya.
Los vecinos lo tienen claro. Su viaje a Bruselas ha sido un éxito tras conseguir reunirse
con numerosos parlamentarios que han escuchado su historia y mostrado su solidaridad. Juan Antonio Fuentes, presidente de la Asociación de Afectados.
Las reuniones han sido muy interesantes, han sido muy fructíferas, nos han abierto con el corazón, no solo con la cabeza y las decisiones personales o de partido o relacionadas con la ideología, sino principalmente con el corazón, que era lo que necesitábamos, un acercamiento humano, un acercamiento empático y sobre todo la posibilidad de conocer también sus puntos de vista de cara a otras ideas que nosotros no manejábamos en su momento.
El alcalde de San Fernando, Javier Corpa, ha acompañado a sus vecinos en su viaje al corazón de la Unión Europea y ha celebrado el apoyo obtenido por los parlamentarios.
Hemos llegado al centro de Europa, al Parlamento Europeo, y hemos llegado con una iniciativa que nace de la Asociación de Afectados y que, bueno, afortunadamente cuenta con el apoyo mayoritario de los grupos parlamentarios y se va a tramitar, ¿no?
La petición se tramitará de urgencia ante la Cámara, por lo que los tiempos no deberían demorarse más de unos pocos meses.
La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación para la concejal del Partido Popular en Alcorcón, Susana Mozo, por firmar en el año 2012 un contrato de 34 millones de euros para el que, según el Ministerio Público, no tenía poderes. María Martínez de Mora.
La acusación se refiere al conocido caso como Ingiasa. La Fiscalía entiende que la concejal del PP en Alcorcón, Susana Mozo, pudo cometer un delito de prevaricación cuando ocupaba el cargo de consejera delegada de la empresa municipal de gestión inmobiliaria de Alcorcón en el año 2012. Por ese motivo, ha remitido al juzgado de primera instancia número 2 en Alcorcón un escrito al que ha tenido acceso Onda Madrid, en el que solicita que la concejal del PP sea inhabilitada durante 10 años. El motivo de esa petición se debe al acuerdo de resolución de contrato que en marzo de 2012 firmó Susana Mozo con la Unión Temporal de Empresas que estaba construyendo en aquel momento el Centro de Creaciones de las Artes de Alcorcón, conocido como CREA, por casi 34 millones de euros. Acuerdo que supuestamente Mozo no podría haber firmado, ya que carecía de poderes suficientes al no disponer de cantidades superiores a 90.000 euros. Por el momento, Mozo no se ha pronunciado. Fuentes del Partido Popular en Alcorcón han señalado a Onda Madrid que no se van a pronunciar mientras el procedimiento continúe en los juzgados. Tampoco hay declaraciones por parte de la actual alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, que podría resultar beneficiada si la petición de la Fiscalía sale adelante, ya que la condena por mala gestión de la empresa municipal caería. La Fiscalía también pide en este escrito que se anule ese contrato dentro de la responsabilidad civil, lo que supondría que la Unión Temporal de Empresas tendría que devolver el capital.
Y con Pedro Lorente repasamos de forma breve otras noticias del día en la actualidad de Madrid. De simulacro en los túneles de la M30 con heridos y varios vehículos implicados.
Se ha simulado una colisión múltiple de 3 coches y un autobús. Durante la operación los vehículos han quedado atrapados con varios heridos y un incendio. El objetivo es que los servicios de emergencia como bomberos, SAMUR y policía trabajen de manera conjunta en una situación inesperada. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.
Que tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad que se pueda producir y, por tanto, la coordinación de los servicios de seguridad y emergencia debe ser perfecta. Y en ese sentido, lo mejor es que no pase, pero si tiene que pasar, los madrileños tienen la seguridad de que tanto SAMUR, Policía Municipal como bomberos están preparados.
Un juez interroga a 5 trabajadores investigados por la explosión en la que murieron 2 menores en Alcorcón.
El juzgado de primera instancia número 3 de Alcorcón interroga a 4 obreros y al coordinador de seguridad por la explosión del pasado 6 de octubre que se saldó con la muerte de un bebé de 9 meses y su hermano de 5 años. Por las primeras investigaciones parece que fueron las chispas de una radial y no una fuga de gas lo que causó el incendio.
Y secuestran a un perro a las afueras de un supermercado.
La dueña lo dejó atado cerca del parking. Cuando salió se encontró con que el perro no estaba. Inmediatamente denuncia la situación a la policía y tras casi 24 horas de búsqueda dieron con el secuestrador, el cual era muy conocido en la zona por sus antecedentes. Escuchamos al policía que lo encontró.
Es un conocido del distrito que lleva muchos años pues, habitando en este parque. Procedimos a reconocer a este ciudadano como que habitaba por este parque. Entonces vimos con esta persona, llevaba una mochila. En un principio le preguntamos que dónde estaba el perro, nos comentó que no llevaba ningún perro y enseguida empezó el perro a ladrar, abrimos la mochila, cogió el perro y ya apareció la dueña y le llamó por su nombre, que se llama Lucas, y saltó a brazos de la propietaria.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Pasan 40 minutos de las 2 de la tarde y sigue creciendo el número de recursos sobre condenas a agresores sexuales al amparo de la ley del sí es sí. Actualizamos, Lupe Ortiz.
La violación de una menor por parte de su tío en Mallorca es el primer caso que el Supremo analizará bajo el prisma de la ley del sí es sí, pero pronto se registrará en el Alto Tribunal el que prepara Agustín Martínez, abogado defensor de la manada. Es su obligación hacerlo y que se revise, ha dicho en Buenos Días Madrid, de Telemadrid. Insiste en recordar cómo han bajado las penas con la nueva ley.
Que una agresión sexual carnal, con acceso carnal, que se produzca sin atenuantes ni agravantes, antes el Código Penal lo sancionaba con una pena de 6 a 15 a 12 años y en la actualidad es de 4 a 12 años. Que me explique la señora Montero cómo protege mejor así a las mujeres.
Fue precisamente el caso de la manada el que originó el cambio en la norma que tantos problemas está generando y que van más allá de las rebajas. Las víctimas, como la de la manada, reviven lo ocurrido. Teresa Hermida es su abogada y también ha pasado por Telemadrid.
La está perjudicando continuamente. Lo primero porque no entendemos que el dolor de la víctima sea cuestión política. No es una cuestión política. El dolor de la víctima en su momento y el dolor de la víctima que tiene ahora no tiene color. Este dolor no tiene color. Y ella sí se encuentra mal. Ella no puede ver televisión, porque todas las televisiones, todas las cadenas, no puede escuchar radio, hablan del tema, ponen imágenes de los integrantes de la manada, ponen incluso sus propias imágenes, aun cuando sea su cara pixelada, y ella todo esto le hace volver al que el 7 de julio en San Fermín.
Las miradas se dirigen al Supremo, que marcará el camino al resto de tribunales. También la Fiscalía trabaja en una circular para unificar criterios.
Y las asociaciones judiciales siguen rechazando que haya un problema de perspectiva de género, como asegura la ministra Irene Montero. Insisten en que la cuestión radica en que no hay una regulación transitoria sobre cómo hacer las revisiones de las sentencias por delitos sexuales. Lo ha explicado en Telemadrid Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria.
¿Se puede mejorar en formación? Sí. ¿Existe un problema ahora mismo de formación en perspectiva de género con los jueces de España? No. ¿Tiene algo que ver esto que está sucediendo con la perspectiva de género? En absoluto. No nos parece que esto sea admisible en un Estado de derecho cuando estas declaraciones provienen de quien forma parte del Poder Ejecutivo y como tal pues tiene una responsabilidad institucional que es la que le exigimos.
Victoria Rosell, la delegada del Gobierno contra la violencia de género, dice que no se necesita una disposición transitoria e insiste en que la responsabilidad de lo que está ocurriendo recae sobre los jueces y no sobre el Gobierno.
Ha habido lo que nosotras consideramos errores judiciales claros en una aplicación precipitada, sin calma, sin reflexión y sin una buena lectura de la ley y automática. Creemos que sí, que sinceramente los ha habido. ¿Qué corrección tiene esto? No en el Gobierno, desde luego. Dejemos hablar al Poder Judicial, incluido Fiscalía General del Estado.
Desde el Ejecutivo piden prudencia y esperar a que el Supremo unifique doctrina, mientras el Partido Popular exige la dimisión de la ministra de Igualdad y también la de Justicia, Flor Carazo.
Podemos niega errores y sigue hablando de sesgo político. La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha reclamado prudencia hasta que el Supremo unifique doctrina.
Creemos que esto va a requerir de un tiempo y de un debate que es legítimo. Mujeres que puedan sentir que en este momento esta herramienta no es todo lo segura que quisieran. Lo es y creo que es el momento de que también el Poder Judicial, los tribunales puedan demostrar que así es.
Prudencia que también han pedido la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que considera inoportunas las críticas del PP.
Prudencia, no generemos alarma social. El Gobierno va a proteger a todas las víctimas y esperemos, de verdad, con tranquilidad, a que resuelva el Supremo.
Pido prudencia a aquellas formaciones políticas que están utilizando el dolor de estas víctimas cuando no se comprometen con la defensa de los derechos y las libertades de las mujeres y solo lo utilizan, en este caso, para atacar al Gobierno.
El PP trabaja ya en una proposición de ley para corregir la norma. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido la dimisión de las ministras de Igualdad, Irene Montero, y de Justicia, Pilar Llop.
Y esperemos que en los próximos días esas responsabilidades se asuman. Veremos si el presidente del Gobierno puede destituir a una ministra que no ha nombrado. Y en el caso de que no pueda, al menos que destituya a los responsables del Ministerio de Justicia, porque a estos sí les ha nombrado.
Ciudadanos y el PNV han instado a corregir los errores de la ley.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hoy hemos conocido la encuesta del CIS correspondiente al mes de noviembre, que amplía la ventaja electoral del Partido Socialista sobre el PP y Vox. Es el primer barómetro que se realiza desde que los populares rompieran las negociaciones con el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial, argumentando que el Ejecutivo había accedido a eliminar el delito de sedición. Mónica Roncero.
El trabajo de campo se realizó entre el 2 y el 12 de noviembre, coincidiendo con la ruptura de las negociaciones para la renovación del Consejo. Las encuestas terminaron, en cambio, solo dos días después de que Sánchez anunciara la proposición de ley para eliminar el delito de sedición. Precisamente este barómetro pregunta por el fracaso de esta negociación, del que la mayoría de los consultados, un 39%, responsabiliza al PP frente al 21% que culpa al PSOE. Así las cosas, el sondeo sigue dando la victoria en unas generales a los socialistas, con una intención de voto que se mantiene en el 32,7% y una ventaja de 5,5 puntos sobre el Partido Popular, que cae 1,5 puntos hasta el 27,2%. No obstante, sin la llamada cocina del CIS, la distancia entre ambos partidos se reduce a 1,6 puntos. De esta caída del PP se beneficia Vox, que sube algo más de un punto y se consolida como cuarta fuerza política con el 10,1%. La tercera plaza sigue en manos de Unidas Podemos, con una estimación de voto del 12,2, medio punto menos que en octubre. En cuanto a la valoración de líderes, los españoles creen que Pedro Sánchez está mejor preparado que Núñez Feijóo. Desde el Gobierno, la ministra María Jesús Montero interpreta estos datos como un espaldarazo a las políticas del Ejecutivo. El líder del PP sigue cuestionando, en cambio, las encuestas de Tezanos.
Creo que este sondeo de opinión da un espaldarazo a esas políticas que se vienen desarrollando de redistribución de la carga con motivo de esta crisis económica. Por otra parte, se consolida que el señor Feijóo es un líder fallido.
Lamentablemente, una vez más, es la acreditación de la utilización de dinero público de forma fraudulenta para trasladarle ánimo a la parroquia socialista.
Por lo demás, se introducen novedades en el ranking mensual de problemas nacionales. La inquietud por la crisis económica baja 10 puntos, aunque continúa como primera preocupación del país. Aumenta, en cambio, la que genera la sanidad. Lo hace en más de 12 puntos, hasta el 26,6%, un porcentaje que no había alcanzado ni en los peores momentos de la pandemia.
No habrá comisión de investigación sobre el salto masivo a la valla de Melilla del pasado mes de junio. El Partido Socialista, con el apoyo del PP, ha tumbado en la Junta de Portavoces del Congreso la petición que habían presentado Unidas Podemos y los socios parlamentarios del Gobierno. Sí se ha aprobado que el ministro Fernando Grande Marlaska comparezca en el Pleno de la Cámara Baja para explicar la versión del Ejecutivo. Será el 30 de noviembre. Y Pedro Sánchez continúa con su viaje oficial a Corea del Sur. Hoy ha clausurado un foro empresarial en el que ha augurado que España podría sortear la recesión que ya está apareciendo en algunos países de Europa.
Las previsiones se apuntan a que nuestro país va a crecer en torno al 4,4% en el año 2022, mientras que la eurozona lo hará ligeramente por encima del 3%, y que en el próximo año, el año 2023, según todos los organismos internacionales, España va a crecer por encima de la media de las economías avanzadas, tanto de la Unión Europea como también de las 5 mayores economías de la zona euro.
Pedro Sánchez participará el próximo lunes en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, que se celebra desde este viernes en Madrid. Un nuevo reto de seguridad para la capital tras la cumbre de la alianza que se celebró el pasado mes de junio. Ángel García.
La OTAN regresa a Madrid. Esta vez es la sesión anual de su Asamblea Parlamentaria.
Faida Cantera es la presidenta de la delegación española.
Yo creo que llegaremos a las 1.000 personas. Y esto es marca España, que transmites seguridad, transmites el saber hacer las cosas, transmites eficacia y eficiencia, y con ellos no solo vienen sus representaciones políticas, es que vienen también sus representaciones económicas. Y esto, al fin y al cabo, es riqueza para Madrid, riqueza para España.
El escenario será el Hotel Meliá Castilla en La Castellana, que ya está blindado. El despliegue policial no pasa desapercibido.
Pues lo que es una furgoneta de estas de la policía con metralletas, que no es habitual, allí en la esquina también, en la glorieta.
Que por favor que me cruzara de acera por seguridad. Digo, vale, pues no pasa nada, me cambio y no pasa nada y ya está. O sea, que vienen los de la OTAN, mira qué bien.
El ayuntamiento ha preparado un dispositivo especial de seguridad con más de 140 agentes de policía municipal que acompañarán a las comitivas oficiales y vigilarán sus alojamientos. Estos desplazamientos ocasionarán cortes puntuales de tráfico, según la delegada de seguridad, Inmaculada Sanz.
Puede haber afecciones puntuales en un momento en el que se produzca el desplazamiento de las delegaciones. Sí va a haber afecciones en cuanto a lo que tiene que ver con las zonas de aparcamiento, tanto de esa zona del Meliá Castilla como de los hoteles donde están alojados. Se reservarán esas plazas de aparcamiento para establecer zonas de seguridad, pero no va a ser una afección, desde luego, nada comparable a lo que ocurrió en el mes de junio.
SAMUR, Protección Civil y los bomberos madrileños montarán también servicios específicos y retenes en los lugares afectados por la asamblea.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Cada vez más personas se automedican en España, una de cada cuatro, y la cifra no deja de aumentar desde el año 2020, según un estudio que se ha presentado este viernes. Chema Moreno, ¿qué otras conclusiones recoge?
Este quinto estudio de salud y estilo de vida de la aseguradora Aegon refleja que los medicamentos más populares son los antiinflamatorios y analgésicos, seguidos de antibióticos y antidepresivos. Además, establece que el perfil del paciente que se automedica es predominantemente femenino, entre 26 y 40 años, y con trabajo. Las dos causas principales nos las cuenta Álvaro Cano, gerente médico de Aegon.
Por una parte, el 42% se automedica porque sabe qué es lo que le va a recetar su médico, mientras que un 31% recurre a esta práctica porque considera que no le ocurre nada, aunque también hay otras razones, como pueden ser las largas listas de espera o no querer perder el tiempo.
Además, otro análisis, este del Observatorio de Tendencias COFARES, publica que 6 de cada 10 españoles, un 60%, guardan el antibiótico sobrante para usarlo en caso de urgencia.
La demanda de antibióticos ha aumentado debido a la temporada de gripe. La Agencia Española del Medicamento, Chema, alerta de la falta de amoxicilina, uno de los remedios pediátricos más comunes.
Alertan de que falta este medicamento en sus diferentes tipologías, en especial en jarabes. Su escasez de existencias inquieta a los pediatras, a las familias y a los farmacéuticos. Guillermo Bagaría es vocal de Oficina de Farmacia del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona.
Así que no estamos ante una laguna terapéutica, no dejamos a nadie sin una alternativa, sin un tratamiento, pero nos erosiona y nos genera inconvenientes obvios en el día a día para los profesionales y sobre todo para los pacientes.
Desde la Agencia Española del Medicamento transmiten tranquilidad y aseguran que la situación mejorará a finales de este mes y principios de diciembre.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
¿Te imaginas vivir situaciones de riesgo o emergencia y no saber qué sucede, qué hacer o cómo protegerte? Así lo viven más de 1 millón de personas con discapacidad auditiva en España. Campaña Un Compromiso Urgente. www.queloescuchetodoelmundo.com. Familias de personas sordas, FIAPAS. Financian Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Fundación 11.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Nos quedan 6 minutos para cerrar este informativo, pero no podemos hacerlo sin repasar antes las propuestas que tenemos para este fin de semana. Isabel García Regadera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elia. Cultura, vamos a poder disfrutar de ella en todos sus aspectos e incluso ya solo con utilizar el transporte público. Así que para ir a los cines y a los teatros, mejor en transporte público, y si cogemos el metro y pasamos por la estación de Canal, la vamos a ver tematizada con fotografías y citas de personajes de la talla de Camarón, Nina Simone, Angélica Lidl, María Calas o Miguel Miura. Escuchamos a la consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz.
De alguna forma también esta tematización retrata al Canal como lo que es, como es un centro de arte, un centro de teatro, de dramaturgia, de danza, de circo, en fin. Creo que está bien recordar que tenemos el mejor metro y el mejor teatro, que están juntos.
Y además, esta mañana se ha presentado la campaña de fomento de lectura Libros a la Calle, iniciativa que cumple 25 años y por la que más de 7.000 láminas con textos cortos ilustrados van a servir para amenizar el trayecto a los usuarios del transporte público madrileño. Tenemos novedades en la cartelera cinematográfica. Nos las resume Manolo Calderón.
Comenzamos con una película navideña dirigida por Paco Caballero, Reyes contra Santa.
¿Quién se cree que es, sino un muñeco diseñado para vender refrescos? Canta mañanas.
Hasta luego, carrozas.
¿Por qué no te callas?
Armageddon Time, de James Gray, que retrata la adolescencia de un niño neoyorquino durante la década de 1980.
¿Algo te preocupa? ¿Qué es?
Dicen cosas malas sobre los niños negros.
La maternal, una joven de 14 años embarazada de 5 meses, ingresa en un centro para madres menores de edad, dirigida por Pilar Palomero.
Carla, no dejes que nadie te haga sentir inferior.
El gran Maurice, de Gray Roberts, la verdadera historia de un padre de familia que, cuando ve peligrar su puesto de trabajo, decide participar en el Open británico. Lo malo es que nunca ha jugado al golf en su vida.
Yo no escogí el golf, más bien el golf me escogió a mí. Era el destino.
Pero si nunca has jugado al golf.
Cliff Walker es un thriller chino de espionaje situado en la década de 1930, dirigido por Sun Ji-moo.
Son agentes especiales comunistas.
¿De dónde vienen?
De la Unión Soviética. En una operación secreta el día 18.
Cariño, cuánto te odio, dirigida por Peter Hutching, que se basa en el bestseller de la norteamericana Sally Thor, una comedia romántica de ambiciones profesionales.
Este fin de semana, en el Centro Cultural Pilar Miró, el Festival Miradas Flamencas muestra la intimidad familiar del bailaor Julio Ruiz y se da una vuelta con Frasquito por la movida de los 80. Escuchamos a los dos artistas hablándonos de sus respectivos espectáculos.
Azul como la piel del melocotón es un espectáculo que nace a raíz de una catarsis personal y profesional, en el que me cuestiono absolutamente todo a través de un color, que es el color azul, y en el que lo único que me interesa es conectar con el público, que cada persona conecte sus verdades con las mías.
Ochenteando es la elección de 10 temas que nacieron en la movida de los 80 y que a través de mi guitarra he podido hacer míos, sin que pierdan todo el espíritu de sus autores, tanto en el aspecto musical como en el contexto de su mensaje. Además que, como su propio nombre indica, Ochenteando es la fuerza de un recuerdo que nos trae siempre el perfume de una época y unas melodías únicas.
Hoy es el turno de la música de Frasquito a las 8 de la tarde y mañana sábado a la misma hora tendremos la danza de Julio Ruiz. También este sábado se celebra una nueva edición de la Feria Madrid Miniaturas, donde se podrán adquirir toda clase de piezas para casas de muñecas, diminutas obras de arte que harán las delicias de coleccionistas y de público en general. Montse Vives es una de las organizadoras.
El arte de la miniatura comenzó cuando los artesanos del mueble crearon los primeros muestrarios portátiles, pero muy pronto se convirtió en una forma de coleccionismo que en la actualidad cuenta con una legión de aficionados.
Madrid Miniatura reúne mañana sábado a 49 expositores nacionales e internacionales en la sala de eventos de Rafael Hoteles Atocha. También mañana vamos a conocer al ganador o ganadora de la primera edición del International Ice Face. Una semana llevan tallando artistas de todo el mundo esculturas gigantes en hielo. Rafa González es el comisario de esta original idea.
Pues un jurado formado por 8 personas será el que, con diferentes criterios, valore cada escultura.
Las obras se exponen hasta el 7 de enero en la carpa situada en el recinto de Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz.
Ahora soy un adicto.
La gira Ahora es cuando, del cantante, guitarrista, compositor y parte de Extremoduro Robe Iniesta, hace una última parada mañana en el Wizzing Center de Madrid.
De ti y del aire que respiras.
Pero vamos a cerrar con la música de otra artista, Rosalía, que se ha convertido en una de las grandes protagonistas de los Grammys Latinos.
¿Qué pasó?
Rosalía ha actuado en la gala y además se ha llevado 4 premios, entre ellos el más importante de los Latin Grammy, el de Mejor Álbum del Año por Motomami.
Motomami es el disco que más me he tenido que pelear para hacer, que más me ha costado hacer, pero que tiré para adelante y que más alegrías me ha dado. Gracias por apoyar mi música siempre, aunque mi música siempre está cambiando.
Pero Elia, no nos olvidemos de Jorge Drexler, que ha conseguido 7 galardones.
Pues felicidades a ellos y al resto de premiados, y a ustedes, que disfruten del fin de semana. Recuerden, abríguense, que va a hacer mucho frío. Les esperamos de nuevo aquí el lunes a las 2 de la tarde.
Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad.